Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, el cual está dedicado a todas las personas mayores y sus familias a lo largo de nuestro país. Programa que se emite a través de las radios que componen la red Arca y Radio María en todo Chile. En esta edición conversaremos sobre la interacción de los medicamentos en nuestro cuerpo y cómo pueden afectarnos negativamente si no sabemos manejar su uso. ¿Conocemos los remedios que tomamos? ¿Aplicamos la automedicación? ¿Cómo puede empeorar nuestro estado de salud por desconocimiento? En fin, de todo esto hablaremos hoy. También seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su memoria. Tendremos música del recuerdo, noticias y novedades. Así es que iniciamos entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como toda buena serie, continúa el siguiente capítulo, así que si usted estuvo atento, aquí va con lo que quedamos pendiente la semana anterior. Muy bienvenido, Álvaro Olavarrieta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿esto le podemos llamar la temporada 2019?
Bueno, sí. Sí. Pero es que depende, porque viste que las series dividen temporadas por año, a veces son tres temporadas. O dos, o no sé.
Ok, me gusta esta.
Como tú quieras.
Esta, está bien. Póngale play entonces. Pregunta: ¿en qué se diferencia un alumno que se sabe bien las tablas de multiplicar que otro no? ¿Te resulta? Yo soy el que no se las sabía. O el que se sacó un 7 en matemáticas y el que se sacó un 1.
Ah, pero es que eso es tan relativo. A ver, se supone que la respuesta tendría que decir que es el estudioso.
Claro, claro. Ahora, pero, o sea, saquémosle todos los sacamos, temas de habilidad y
sacamos si lo dejamos con la misma habilidad. Que el cabro es estudioso. Yeah. Ahora, el tema es que las matemáticas también tienen que ver con habilidades, manejos, bueno, cosas.
Sí, tienes toda la razón, pero pongamos dos con la misma inteligencia matemática. Obviamente uno estudió y el otro no, ¿sí? Claro, hay que mejorar el ejemplo.
Dejémoslo en historia. En historia podría ser la flojera misma. Ya, ahí bueno. Sí ya queda claro que uno no estudió.
Bueno, independiente de las razones, uno sí le dedicó tiempo y esfuerzo.
Claro.
¿Sí? Ahora, para aprendérselo uno tiene que, obviamente, construir un aprendizaje, una memoria, un entendimiento, una habilidad. Y el otro no lo hizo. Da lo mismo la razón. Aquí no vamos a castigar a nadie. Si tú eras del caso, no te preocupes, que nadie lo va a saber y no importa.
No ponga las matemáticas como ejemplo, que para mí siempre ha sido una tortura.
Bueno, ponle lo que sea. Bueno, el punto es que uno sí separó el tiempo. Uno leyó, tomó el lápiz, el papel, practicó, reforzó, repitió, memorizó, como sea, ¿sí?
Sí.
Y eso dejó huella en su cerebro. Porque cuando llegó el momento de la prueba, uno de esos dos cerebros, cuando buscó respuesta en su cerebro, sí las encontró, ¿sí? Entonces, saber algo implica que tú creaste circuitos. Emocionarse con algo también. Uh-huh. Pensar algo también significa que tú ya tienes algo avanzado. De ahí en adelante, sobre esos circuitos, tú obviamente puedes ir acumulando durante tu vida otra serie de circuitos, pero teniendo esos de base. Entonces, volviendo, ¿te acuerdas la semana pasada al bebé o a los aprendizajes de bebé que vimos la semana pasada? Antes de haber circuitos creados en el cerebro del bebé, ¿qué hay? O dicho de otra forma, ¿Qué se requiere en el cerebro virgen de un bebé para comenzar a construir circuitos? ¿O por qué los construye? Obviamente porque hay voluntad, hay un pensamiento, hay ganas, hay emoción. Algo lo impulsa, hay hambre, no sé, pues, hay curiosidad, lo que tú quieras, pero a partir de eso se genera esta como construcción. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de máquinas que construían inmobiliario, que construía dentro de nuestro cerebro casa? Mira, todos ocupamos el WhatsApp, ¿cierto? ¿Sí? Pero alguien lo programó para que funcionara. Y ese mismo alguien lo actualiza constantemente con nuevas versiones. Pues nosotros somos al mismo tiempo programadores, usuarios y actualizadores de nuestro programa mental que ocupamos todos los días. Con cada nuevo uso de pensamiento o de emoción se produce una actualización, porque nunca las condiciones van a ser las mismas. Tú puedes hacer la misma acción, pero el clima es distinto, las personas son distintas, el hambre es distinto, la presión atmosférica, etc. ¿Sí? Esta actualización va a provocar que el circuito se refuerce cada vez más y así consolida los hábitos o bien debilita los circuitos hasta que se extingue la habilidad, como habíamos hablado de las clases de guitarra o de piano de un niño que nunca más ocupó, o los logaritmos. Ahí me encantaba, pero ni me acuerdo. O sea, si me preguntas, tendría que comenzar a... No, y no me dan ni ganas. Repasemos. Pensar, sentir, hablar o moverse son habilidades comandadas desde circuitos que hay en la cabeza. Mientras más practiques el pensar, o el sentir, o el hablar, o el moverte, mayor actividad, o más refuerza los circuitos, más crecen estos circuitos, más cantidad de circuitos vas a tener, obviamente, y más se van a especializar. Pensar, sentir o sentirse, hablar y moverse, son manojos de circuito que tú construyes en forma pauteada y a conveniencia de las tareas que tú requieres hacer todos los días. Ahora, si las practicaste bien y las ensayaste, lo vas a poder hacer sin pensar o sin guiar, como lo hace un buen capacitador que muy pronto deja funcionando su trabajador, o un buen profe a su alumno, o un buen papá con sus hijos, ¿sí? Que ya no tienen que estar vigilándolo para imponer determinadas conductas, sino que son ellos los que eligen bien. Entonces, si las practicaste bien y las ensayaste, lo vas a poder hacer ahora sin pensar, es decir, con mucho menos esfuerzo. Entonces, cuando ya somos adultos, lucimos el siguiente estado, que la mayor parte del cerebro es para el cuerpo, porque hay que comandar las piernas, los brazos, los órganos, para moverlas, para sentirlas, para que funcionen bien. Por lo tanto, la mayor parte del cerebro gobierna lo que está del cuello para abajo. Ahora, si le pones el rostro y todo lo que hay ahí, los ojos, entonces ocupas mucho más cerebro. Y el resto del cerebro también es para el mismo. También tiene que velarse para el mismo. Si los pensamientos y las emociones también son procesadas por el cerebro, entonces todo el cerebro está ocupado para el cuerpo y sus procesos. ¿Cierto?
Sí.
Por lo tanto, el cerebro es un gran motor, es un gran órgano que gerencia todo eso. Uh-huh. Pero el cerebro no eres tú. Entonces, ¿dónde está la mente? Venimos todo esto de la relación mente-cuerpo que partimos varios, uh-huh, varios programas atrás.
Sí.
Entonces, ¿te acuerdas que hacíamos ejemplos si es mente o es cuerpo?
Sí.
Entonces, ahora hemos hecho una operación rastrillo por toda la operación peineta y nos damos cuenta que la mente no está en ninguna parte física.
Uh-huh.
¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a dilucidar si es mente o es cuerpo. Entonces, para llegar a eso, vamos a volver a esto del condicionamiento que comenzamos tiempo atrás. 7 veces que la tarjeta Visa anuncia en tu cerebro, está estudiado que tú la vas a recordar. O sea, tienes que ver 7 a 11 veces sus comerciales o sus avisos y entonces te va a quedar dando vuelta. ¿Sí? Tú dirás, ¿y eso a mí qué? Pues ese es un número crítico que a partir de eso ya te es familiar y ya puedes comenzar a amar, que es lo que hace Coca-Cola, ¿sí? Como dice el dicho, para amar a alguien hay que primero conocerlo.
Uh-huh.
¿Sí? Mira el poder de la frecuencia y tú ya te puedes explicar por qué se forman parejas en el trabajo. Bueno, si tú te enamoras de la publicidad 7 veces, ya puedes pensar en ella más veces, de forma recurrente, porque ahora ya está dentro de ti. Si tú la viste 7 a 11 veces, forma ahora un circuito que vive físicamente en ti. Lo que antes era inmaterial, ahora es físico. Es un material, es un material dentro tuyo, es un circuito conectado a tu mente, que vive dentro tuyo, que se alimenta de tus emociones, es un injerto de un chip, es una obra maestra de publicidad. Es genial, o sea, yo lo encuentro para aplaudir. Es una obra maestra también de nuestros papás. Todo lo que ellos vivieron o nos hicieron, ¿verdad?, quedó injertado en chip que funcionan solitos. ¿Sí? Es una obra maestra de lo que hicieron nuestros padres, de lo que hace la publicidad, ¿verdad? Pero también de lo que nosotros repetimos y de lo que nos han repetido y de lo que seguimos repitiendo hacia adelante. O sea, que toda esta zona de archivos adjuntos que funcionan todo el tiempo en nuestro cerebro, no nos damos cuenta. ¿Te acuerdas que repetimos muchas cosas y ni nos damos cuenta? Imagínate, si hiciéramos un censo de cuántas cosas repetimos, cuántos archivos se repiten por sí mismos y cuántos nosotros decidimos ir cambiándolo. O sea, recibimos una constitución del año que tú naciste y de esos 10 primeros años, ¿sí? Y has seguido sin cambiarla todo este tiempo, como una política de Estado que no cambia, que no es antigua, hace poquito, ¿verdad? Pero en el caso de todos nosotros lo construimos hace tiempo. Por lo tanto, elige bien y piensa bien de todo lo que a ti te rodea y te golpea la puerta de tu mente, porque lo que tú elijas ver, saborear, mirar o ponerle la atención, sea bueno, sea malo, al cerebro le da lo mismo, tú lo vas a haber dejado entrar en tu cerebro. Y desde ahí lo vas a alojar y lo vas a alimentar. Y le vas a dar comodidades y le vas a construir una casa dentro de tu cerebro que después la puedes ampliar. Y a esa vivienda después le puedes construir un patio y le vas a construir una piscina. Y le vas a haber dado tu apellido, tu energía, tu sangre, tu herencia, tu genética, tu cerebro, tu propia materia. Eso es engendrar, eso es crear de la nada. Antes no temías, hoy sí. Antes, hay que decirlo, teníamos más energía, hoy tenemos menos, ¿verdad? Los nuevos graduados tienen una energía que a uno le asombra. Antes tu cerebro trabajaba para una cantidad de pelo, hoy para una menor cantidad de pelo, hay que decirlo también, ¿verdad? Por lo tanto, elige bien qué es lo que tú repites hoy día.
Porque, me acordé, ¿sí?, o sea, de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, se me vienen a la mente dos casos recientes de dos personas que conocí y que tú dices tenían que elegir y lamentablemente han elegido estar más en el lado negativo de la pena, la tristeza, la depresión, la angustia, qué sé yo, versus el estado que nosotros siempre procuramos llamar acá a través de nuestro programa, de decirle a las personas, traten de estar en el estado de la alegría, de buscar el lado positivo de las cosas, de salir y mirar el sol, las plantas, respirar, etcétera, etcétera. Qué importante es tratar al menos de pararse un minuto y ver en qué estado estoy o por qué camino me estoy yendo.
Y es muy importante lo que tú dices, porque uno podría decir, si estás en un estado muy apático, decir, sí, es fácil decirlo.
Claro.
Claro, no es de la buena, pero tú no te aprendiste las tablas al momento. Dijiste 7 por 7, ya me sé toda la tabla del 7. No, hay que practicarlo. Pero te aseguro que ya que hay una emoción, es mucho más rápido aprender habilidades emocionales que las tablas de multiplicar. Si no te las enseñaron de formas lúdicas, era una tortura aprendérselas, ¿verdad? Pues es más difícil aprenderse una tabla de multiplicar en una forma no lúdica que manejar tus emociones, porque eso sí que es una fuente de motivación. Por supuesto, puede que no sea la primera, ¿sí? Pero no está fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, claro que molesta que te digan esas cosas, porque uno prefiere quedarse donde está porque lo ha venido repitiendo muchas veces. Si no, saldría inmediatamente. O sea, cuando tú vas a un vacunatorio de niños y está lleno de niños, yo salgo corriendo, no me voy a quedar ahí jamás porque salimos todos enfermos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué algunos se quedan ahí? No sé, ¿sí? Pero yo prefiero ir otro día, más temprano, qué sé yo. Pues pasa lo mismo, si tú ves una persona infectada o la persona se reinfecta a ella misma y se quiere quedar ahí, es por una decisión personal. ¿Sí? Por eso elige bien qué es lo que estás repitiendo, porque lo que tú elijas es un movimiento, es un permiso, es una orden de edificación en tu cerebro. Pero más aún es que tú aprobaste un presupuesto para construir en tu corteza cerebral. Por lo tanto, sí lo quieres, sí eliges eso. Entonces no me vengas a defenderte como niño, como cuando te pregunto, ¿para qué te enfermaste? Diciendo, ¿acaso tú crees que yo quiero estar enfermo? O cuando yo te digo, ¿pero para qué te preocupas? ¿Acaso tú crees que yo quiero estar preocupado? O si te preguntas, oye, ¿para qué tienes miedo? Oye, ¿me insultas? ¿Tú crees que a mí me gusta sentirme así? Pues sí. Porque no tendrías miedo si no supieras cómo tenerlo.
Es que no nos damos cuenta. Claro. Estamos tan acostumbrados. Claro.
Pero no es, lo estamos acostumbrados, así como te acostumbras a repetir 6 por 7, sí. Tú dices 42 y no tienes, sí, que estar sumando, porque lo has estudiado, lo has entrenado, lo has repetido, lo has usado tantas veces, tantas miles de millas acumuladas en tu currículum emocional. Hasta hace un tiempo, cuando yo salía a pasear en coche a mi hijo, ladraban los perros y todos los que íbamos saltábamos a un lado y mi hijo decía guau, guau, hasta que aprendió, pues, ¿entiendes? Pero antes no sabía. Un niño con celular nuevo que va por el centro de Santiago no sabe que la próxima cuerda se lo van a quitar, porque no tiene miedo. Por eso, obsérvate bien. No somos conscientes de lo que hacemos, no somos conscientes de lo que repetimos. Por lo tanto, elige bien. Mi hijo empezó a repetir, ya, ya, cualquier cosa. Tú decías, oye, ¿cómo estás? Ya, oye, eso no lo tenés que hacer, ya. Entonces uno no sabía si lo hacía porque lo entendió o no. Y era muy, o sea, muy entretenido escucharlo. Y se volvió toda una moda. Y de pronto yo me di cuenta que era yo el que decía, ya. Cuando hablaba con adultos, no con niños, decía, ya. Y dice, soy yo. Porque uno decía, ¿de dónde sacó esa ridiculez? Y todos en su momento repetíamos lo mismo. Entonces, si yo me pusiera en el lugar de él, habré escuchado ya tantas veces como para que él lo ocupe con carácter. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas no me doy cuenta de mí mismo que hago y heredo a mis hijos? Por lo tanto, no nos observamos, ni menos nos escuchamos. Entonces, elige bien, porque lo que elijas vas a hacer. Y lo que elijas tendrás. Y ahí entramos al siguiente capítulo donde quizás, si nos dan permiso, podemos hablar un poquito de la ley de la atracción desde el punto de vista físico.
Queda entonces para el próximo capítulo de esta serie que estamos llevando a cabo. Muchas gracias, Álvaro. Siempre nos quedamos pensando, es inevitable, y eso es lo interesante, lo entretenido, lo que nosotros pretendemos llevarle hasta sus casas, en la mesa, ahí con su familia, o usted mismo, reflexionar. ¿Qué está eligiendo en este momento? ¿En qué lado está? ¿Qué decisiones está tomando? De todo eso y más. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien.
Un gusto.
Y nos vamos a la música con The Hughes Corporation, que fue un grupo de soul, funk y música disco estadounidense que existió entre 1969 y 1978. Se hicieron conocidos a nivel mundial por la canción Rock the Boat, que fue el número uno en las listas musicales de Estados Unidos en 1974. Y aquí lo dejamos entonces con este clásico que muy seguramente también bailó y disfrutó. ¿Y por qué no ponerse a bailar y disfrutarlo ahora? The Hughes Corporation, Rock the Boat.
Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean.
Rock the boat, baby.
Rock the boat.
Don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
Don't tip the boat over.
Rock the boat.
Don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
through every storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean. That flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.
Y ahí estaba Rock the Boat con The Hughes Corporation, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Facebook del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado, hoy queremos compartirles una conversación que tuvimos con Leonardo Arriagada, farmacéutico clínico especialista en geriatría del Hospital San Juan de Dios, respecto al uso correcto de los medicamentos y la interacción de estos en nuestro organismo. Porque nos hemos mal acostumbrado a automedicarnos, a recurrir por cuenta propia a la farmacia cada vez que tenemos algún tipo de dolencia o malestar, y recetarnos también por cuenta propia lo que consideramos más apropiado según nuestro propio criterio. Todo esto sin saber que muchas veces el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Así es, tal como lo dice tan sabiamente el dicho popular. Escuchamos entonces los consejos que nos entrega este profesional de la salud.
Y bien, en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con Leonardo Arriagada, farmacéutico clínico, especialista en geriatría del Hospital San Juan de Dios, a quien le agradecemos por regalarnos estos minutos de su valioso tiempo, porque estamos abordando importantes temas respecto de la salud en nuestras personas mayores. Así que muchas gracias y bienvenido, y sobre todo te agradecemos el acompañarnos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes también por la invitación, sobre todo por interesarse en un tema que es muy frecuente, que se dé en la medida que vamos avanzando la edad, como es el uso de medicamentos.
Bueno, sin duda que a veces uno, cuando es joven, comete el error, ¿cierto? Le duele la cabeza, se toma un remedio para el dolor de cabeza, le duele el estómago, otro, y en realidad nunca se cuestiona ni se pregunta sobre la interacción o si se pueden estar tomando múltiples medicamentos sin que nos pase nada, ¿cierto? Hasta que se genera alguna reacción o que el doctor nos hace ver esto. Pero en el caso de las personas mayores, sin duda que hay que tener muchísimo mayor cuidado, ¿cierto? Porque va asociado a las patologías que ellos tienen.
Efectivamente, las personas mayores, producto del envejecimiento, presentan una serie de cambios biológicos que no podemos considerarlos enfermedad, sino que es parte del proceso natural de envejecimiento, y eso hace que entonces cuando ellos se exponen al uso de medicamentos se comportan de una manera distinta a cuando somos más jóvenes. Entonces esto hace que el riesgo también se vea aumentado. Y es eso lo que muestran las estadísticas mundiales, por ejemplo, de los servicios de medicina interna. Uno de cada tres adultos mayores hospitalizados se estima que está hospitalizado por haber utilizado medicamentos que pueden ser muy necesarios por las enfermedades que ellos tienen. Esto no quiere decir que los adultos mayores no deban usar medicamentos. Por supuesto que deben usar para el control de sus patologías crónicas, pero la selección de estos medicamentos o la interacción o la asociación de ciertos medicamentos con otros es lo que hace que el riesgo esté aumentado. Por lo tanto, hay que tener una mirada distinta respecto del uso de medicamentos en estas personas.
Según como yo lo veo, va por dos carriles. Primero, el del usuario, que en este caso sería la persona mayor, que a veces comete el error de llegar y tomar remedios, ¿cierto?, sin preguntar, se automedica, ¿no? A veces incluso tiene el farmacéutico amigo, la farmacia del barrio, que todavía hay bastantes por ahí, no, que deme este remedito, que no sé qué, que me duele la espalda, qué sé yo. Por otro lado, está el especialista que tampoco se cuestiona o se toma los minutos necesarios para revisar la ficha clínica o las patologías y ver si el medicamento que le está dando a la persona le va o no a generar algún efecto dependiendo de la enfermedad que tiene, ¿no?
Sí, yo creo que haría una cuarta patita. Y yo creo que una tiene que ver un poco con lo que decías tú, con aspectos que tienen que ver con nuestra conducta. Y los hábitos que se han ido aprendiendo a través del tiempo, como son el de la automedicación. Eso, evidentemente, no es un buen hábito, no es un hábito saludable y mucho menos seguro. La recomendación, no tan solo para los adultos mayores, pero en especial en este grupo, es evitar la autoprescripción de medicamentos. Desafortunadamente, tenemos mucho acceso a la información, pero la información a la que accedemos es limitada. Y conocemos solo los beneficios que los medicamentos nos pueden otorgar. Sin embargo, en los medios masivos no se transmite cuáles son los riesgos asociados. Entonces, la población en general se queda con solo los beneficios y por eso entonces aparece la conducta o el interés de la automedicación para resolver un síntoma o un problema de salud. Eso por una parte. Lo otro es lo que decías tú, evidentemente o efectivamente, nuestro sistema de salud está colapsado y los tiempos que hay en la atención, sobre todo médico-paciente, son muy acotados. Entonces ahí se genera otro espacio en donde el profesional tiene poca información respecto a los medicamentos que su paciente efectivamente está usando. Y el tercer aspecto que yo incorporaría tiene que ver con cuánto conocen los propios pacientes respecto a su terapia. El paciente sabe que toma un medicamento, pero generalmente la referencia que ellos nos hacen en la consulta es que es una pastilla blanca, chiquitita, o que está dividida en dos, o que tiene, que se puede partir en cuatro, pero desconoce el nombre. Y no hemos ido, no hemos enseñado que es importante que todos sepan cómo se llama el medicamento que utiliza y cuál es el nombre de marca. Muchas veces conocen el nombre de marca, pero no cuál es el principio activo, el medicamento o la molécula que efectivamente está teniendo el efecto. Entonces, en algunas ocasiones ocurre que el paciente está tomando con dos nombres distintos el mismo medicamento y se ve afectado a síntomas por un exceso de medicamento, que son el mismo fármaco, pero de dos marcas distintas. Entonces ahí hay ya una posibilidad de que el paciente tenga algún evento adverso, secundario del uso de un fármaco, que puede haber estado muy bien indicado, muy bien prescrito, en la posología adecuada, pero por desconocimiento del paciente, tampoco se lo puede informar a su tratante. Entonces, como el tratante no tiene la información, indica el medicamento que el paciente necesita.
O sea, ese punto es clave, sobre todo pensando que nos están escuchando personas de localidades muy alejadas, de zonas rurales, de diversas partes del país, incluso personas mayores que a lo mejor en estos minutos están viviendo solas. ¿Qué consejo les podemos dar entonces para empezar a fijarse en estos detalles y empezar a no cometer más estos errores?
Principalmente yo diría que dos consejos. Uno, que tiene que ver con tratar de ir aprendiendo cada vez más en relación con el uso de medicamentos. Y el primer aprendizaje es empezar a reconocer o a preguntar al médico cuando lo indica cómo se llama el medicamento que me está indicando, pero cuál es el principio activo, no el nombre de fantasía. Los medicamentos, cuando se entregan en las farmacias comerciales o farmacias comunitarias, la presentación tiene un nombre de fantasía grande y debajo de ese nombre aparece un nombre pequeñito. Es un tanto incómodo poder leerlo, pero pedir ayuda a alguien, usar una lupa, usar los lentes ópticos, pero de alguna manera poder identificar cómo se llama. Ese es lo primero. Y segundo, y yo creo que esta recomendación es la más práctica, es que cada vez que un adulto mayor consulte a un médico, ya sea en un servicio de urgencia, en la posta, en una consulta privada, donde sea, siempre lleve consigo los medicamentos que tiene en la casa, aunque no sepa cómo se llaman. Y no importa que el médico no le pregunte por los medicamentos. Yo a mis pacientes les digo, esto es como ir al dentista. Usted se sienta en el sillón del dentista y no espera que le diga abra la boca. Intuitivamente abrimos la boca para que el dentista pueda examinarnos la cavidad oral. Cuando vamos al médico, debiese ser una conducta similar. Nosotros nos sentamos en el box, le contamos al médico por qué estamos consultando y llevamos nuestros medicamentos y los ponemos sobre la mesa aun cuando él no nos pida los medicamentos. Pero ahí él va a tener información y ahí él va a poder asociar entonces lo que al paciente le está ocurriendo y los medicamentos que está recibiendo.
Sumamente importante, porque yo creo que muy pocos lo hacen, y yo he notado a través de conversaciones con las personas mayores esto que tú comentas respecto de que no se saben los nombres, que no saben describir, a veces lo olvidan o dependen de que alguien se los dé, hasta que en la boca, así como tomes este remedito y no tiene idea lo que está tomando, y si la persona que se los tiene que dar no está, no se los toman nomás.
Sí, efectivamente. Hay mucho que aprender, y hay cuestiones que son prácticas, muy muy simples, pero que podrían ayudar a evitar lo que nosotros llamamos iatrogenia fármacos o el daño producido por el uso de medicamentos. Son medidas simples, pero que pueden efectivamente ayudar. Ahora, otro aspecto que yo he notado en los pacientes es que, dada la edad, se asume que porque es un paciente de edad avanzada, entonces requiere usar muchos medicamentos. Y ese también es un error cultural. Y se asume que los medicamentos que el médico le indica van a ser, como dicen ellos, de por vida. Entonces también ahí hay otro espacio de aprendizaje. Los medicamentos, las personas mayores, igual tienen tiempos acotados. Hay algunos medicamentos que se van a usar por algunos días, como es el caso de los antibióticos, pero después se deben suspender. Y hay algunos medicamentos que se indican para patologías crónicas, como los antihipertensivos, por ejemplo, que si bien el paciente probablemente lo va a tener que usar durante muchos años, la condición del paciente puede cambiar en un momento determinado y que haga tomar la decisión de suspender el medicamento. Por lo tanto, los controles rutinarios de salud entonces son muy importantes. Y aun cuando las personas mayores no relacionen lo que sienten con el uso de medicamentos, siempre lo deben reportar. Los medicamentos son capaces de producir variados síntomas, desde pérdidas de memoria. Entonces, en una persona de 80 años, por ejemplo, o de 90, alguien pudiera pensar equivocadamente que tiene pérdidas de memoria porque tiene 90, porque tiene 95 años o porque tiene 100 años. Mi rol acá en esta unidad es precisamente buscar causalidad reversible, es decir, el paciente si llega con trastorno de memoria o queja de memoria, es buscar si hay algún medicamento que lo esté provocando, porque la medida en que nosotros lo suspendamos o lo cambiemos, entonces la memoria va a aparecer nuevamente y ya no tiene que ver la edad. La edad no era la responsable de esta pérdida de memoria. Estamos acostumbrados, desafortunadamente, a ver adultos mayores que caminan lentos. Pero nadie se preocupa si está usando algún medicamento que haga cambiar la velocidad de la marcha. Y existen medicamentos que hacen que las personas mayores caminen más lentos, que cambien la posición al caminar, que tengan problemas de memoria, que tengan problemas para control de esfínteres, que tengan problemas para orientarse en espacios nuevos, que tengan dificultades para aprender nuevos conceptos, nuevas materias, nuevos, en general, aprendizajes. Y lamentablemente en nuestro medio nacional se asocia mucho esa descripción con un envejecimiento. Entonces se asume que ser añoso es tener una serie de deterioros, pero tenemos tantos medicamentos que son capaces de producirlo que hay que buscar causa farmacológica. Lamentablemente los adultos mayores son los mayores consumidores de medicamentos en el mundo. Tan solo Estados Unidos, que son alrededor del 13% de población adulto mayor, consume sobre el 33% de la producción nacional de todo el país de fármacos, de todo lo que el país es capaz de producir.
Bueno, y de hecho, por lo general, cuando se les pregunta o se les hacen encuestas respecto de sus jubilaciones, su dinero, la principal queja es que se les va prácticamente todo su sueldo en gastos médicos, en medicamentos.
Y ahí cuando uno empieza a investigar, o qué tipo de medicamentos están utilizando las personas mayores, nos encontramos con otro fenómeno, que en muchas ocasiones están usando medicamentos para tratar un efecto adverso de otro medicamento que están usando. Entonces, es una cascada de uso de medicamentos y el paciente no lo relaciona. El paciente toma un medicamento para controlar un dolor de cualquier tipo, pero no sabe y desconoce que ese medicamento, ese analgésico, le pudiera provocar otro trastorno y después va a tener síntomas, va a tener signos que si el médico lo examina, va a encontrar que está enfermo. Pero está enfermo porque está usando el medicamento anterior. Entonces va a empezar a tratar ahora esta segunda enfermedad. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a disminuir el número de medicamentos que utilizan los adultos mayores, generalmente los adultos mayores comienzan a sentirse mejor. Empiezan a desaparecer quejas. Porque empiezan a desaparecer precisamente los efectos indeseados de los medicamentos. Y por lo tanto, desaparece también la necesidad de ir tratando farmacológicamente algunos signos, algunos síntomas que se van presentando.
Bueno, le agradecemos a Leonardo Arriagada, farmacéutico clínico, especialista en geriatría del Hospital San Juan de Dios, porque sin duda que nos ha abierto una luz respecto de un tema que está siempre latente, que lo tenemos claro, efectivamente, muchas personas mayores nos dan cuenta de esto, nos dicen que se sienten mal, es muy importante empezar a fijarse entonces qué es lo que estamos consumiendo, qué remedio y revisar bien, y sobre todo a la hora de la consulta, llegar con otros medicamentos, ¿cierto?
Así es, efectivamente, yo creo que ese como mensaje final podría ser muy un elemento que cambie el destino y el bienestar, sobre todo el bienestar de las personas mayores. Si se acostumbran siempre a aportar, a llevar consigo los medicamentos que están usando, no importa que desconozcan la razón de uso, pero al menos que los lleven cada vez que consultan con cualquier profesional de la salud. Yo creo que eso les puede ayudar muchísimo y evitar la automedicación.
Bueno, ahí está el mensaje. Nosotros siempre trabajando por colaborar en un envejecimiento de calidad. Muchas gracias, Leonardo. Esperamos reencontrarnos en un próximo programa.
Gracias a ustedes también por la invitación.
Y ahí estaba la conversación que tuvimos con Leonardo Arriagada. Importantes consejos, importante a considerar. No podemos estar cruzando medicamentos, tomando lo que nos ocurre porque nos dijeron, porque pensamos que nos podía hacer bien, porque es importante tener en cuenta todo nuestro estado de salud, ver la interacción y especialmente si son personas mayores, con mayor razón aún para estar siempre en la mejor calidad de vida posible. Bueno, ahí estaba entonces ese interesante tema y nosotros ahora nos vamos a la música. Camilo Blanes Cortés, más conocido por su nombre artístico de Camilo VI, es un cantante, compositor e intérprete español de la balada romántica, pop y rock. Es uno de los cantantes insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregado en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en la década del 70 y 80, continuó siendo uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total, y 18 en la lista de los 40 principales. Se estima que sus ventas superan los 70 millones de copias en el mundo. Aquí va una canción preciosa que seguramente más de alguno de ustedes dedicó o quiso que lo hubiesen dedicado. El amor de mi vida, Camilo VI.
Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y
tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Más que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén.
Estaba Camilo VI con El amor de mi vida, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia. El senador Francisco Buenchumilla de la DC presentó un proyecto de ley que busca prolongar la autonomía, capacidad y autodeterminación de los adultos mayores, promoviendo sus derechos y adecuando la legislación al avance de la ciencia y la medicina. El parlamentario explicó que la iniciativa propone una modificación al Código Civil con el objetivo de considerar la situación de gradualidad del deterioro cognitivo de los adultos mayores que la padecen para la administración de su patrimonio. Asimismo, indicó que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Adulto Mayor, ECAVIDAM, a junio de 2018, la población de personas mayores en nuestro país de 60 años y más asciende a 2,96 millones, es decir, representa casi el 11% de nuestra población. Hoy la esperanza de vida en Chile es más alta de Latinoamérica, son 82 años para las mujeres y 77 para los hombres, y el proceso de envejecimiento de nuestro país ha sido el más acelerado de la región. También el legislador ha sostenido que el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, estima que la población de adultos mayores en nuestro país, más de 180 mil personas, presentan algún tipo de demencia, entendida por tal una amplia variedad de síntomas relacionados con el deterioro de las capacidades de razonamiento, que son lo suficientemente relevantes como para reducir la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas. La Municipalidad de Futrón anunció esta semana que el proyecto de viviendas tuteladas para adultos mayores de la comuna cuenta con recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y financiamiento para el diseño de infraestructura ideada para personas de la tercera edad autovalentes en situación de abandono y vulneración social. El concepto de viviendas tuteladas contempla la ejecución de condominios habitacionales que, además de brindar un techo, ofrecen una vida en comunidad junto a sus pares. Se desarrolla en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y es administrado por fundaciones o el propio municipio. El proyecto cuenta con financiamiento para el diseño por un monto de 52 millones de pesos y va a beneficiar a un total de 18 adultos mayores una vez que sea ejecutado.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo de la Mesa Coordinadora de los Adultos Mayores y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.